La verdadera intimidad es muy difícil de lograr y ata con más fuerza que cualquier ceremonia o documento legal. El perder el miedo a dar este gran salto que nos permite entregarnos por completo es el secreto para disfrutar de una relación profunda y satisfactoria, sabiendo, por supuesto, que contamos con la absoluta correspondencia de nuestra pareja. Esto es Pregúntale a Mónica.
Matrimonio. Familia. Hijos. Noviazgo, amistades, emociones. Si de pronto piensas que la vida se convierte en un laberinto, ya lo sabes. Pregúntale a Mónica.
Acompáñame a que juntos podamos encontrar la mejor solución a algo que te tiene preocupado en este día. Espero encontrarte en Pregúntale a Mónica.
Frecuencia Cero, la otra radio.
Bienvenidos una vez más, amigos, a un episodio más de Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, cada día más recuperando una voz perdida las semanas anteriores. Y como siempre, invitándolos a pasearse por www.frecuenciacero.com.mx, donde encontrarán diversos programas para su interés, diversión, entretenimiento, crecimiento personal. Hay muchas opciones para todos los gustos, así que espero que también se pasen. Y por supuesto, por mi página en www.preguntaleamónica.com, ahí también encontrarán nuevas cosas y la posibilidad siempre de contactarme o de escuchar programas anteriores que pudieran ser de su interés. Y el tema de hoy es este gran salto, este bungee jumping, este lanzarse de un trampolín a muchos metros de altura, el arriesgarse a la intimidad. Esto se logra en un amor adulto, en un amor comprometido, en un amor listo para formar una pareja, un matrimonio, una familia. Porque la verdadera intimidad en la que yo puedo enseñarte hasta mis defectos y estamos bien, y yo conozco los tuyos y estamos bien, esta requiere de tiempo, de madurez cronológica, es decir, de años de vida, requiere de todo un proceso que empieza con el enamoramiento, a lo mejor con las novias anteriores, con los novios anteriores. No crean los que tienen 15, 19 años y tienen 10 minutos de tener novia, que han llegado a estos niveles de intimidad. No quiero despreciar sus noviazgos de juventud, son necesarios para crecer y tener verdaderamente la relación significativa que durará toda la vida. Necesitan de este noviazgo. Y es posible, además, que fuera con esta misma persona, puede ser esta u otra la novia final o el novio final. Pero el punto es que cuando creemos que tenemos esta madurez, cuando tenemos 15, 19, 21 años, entonces corremos el gran riesgo de tomar una relación como lo que no es y construir sobre bases que no tienen fundamento. Y años después se paga el precio. Entonces analicen este nivel de intimidad y si es recíproco. Intimidad, por supuesto, no significa sexo. Significa esta cercanía con la otra persona. Significa conocernos en las buenas y en las malas, comprometernos y saber que aceptándote tal cual es, voy a estar a tu lado por el resto de mi vida. En un momento más continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
Muy bien, y entonces directamente empiezo con Cecilia, que sigue siendo el seudónimo de quien me escribió hace unos programas, en donde me decía de un novio que tenía un hijo de 3 años y medio con una mujer con la que al parecer todavía había una relación porque le tenía casa, le tenía pagados estudios, una serie de cosas, y que además le ocultaba el hecho de que él andaba con Cecilia. Yo le di una serie de consejos y ahora me escribe y me dice: hola Mónica, muchísimas gracias por tus consejos. De hecho, me hiciste pensar varios puntos que ni en cuenta tenía y que son de suma importancia para mi vida. Te agradezco mucho. Te cuento que ya terminé con él. Confío en mí. Y va a ser súper difícil, pero lo estoy haciendo porque yo sé que tengo una vida por delante y no la quiero tener al lado de un hombre que no me valora. No me da la formalidad que yo exijo y que aparte no sabe ni lo que quiere. Me siento bastante mal, pero esto es temporal. Yo confío que pasará y estaré mejor y más difícil porque no me deja de buscar. Me habla todo el día. Claro, yo no le contesto. Tengo miedo de volver a ilusionarme. Me manda mensajes diciéndome que él ha hecho muchas cosas, pero que no me había comentado nada. Que ahora sí me va a llevar a su casa, etcétera, etcétera, y que ella ya sabe de mi existencia. Cosas que yo ya no creo, por supuesto. Es lo de siempre. Me duele demasiado todo esto, pero no lo niego. Pero yo creo que a él le duele más, porque sabe lo que perdió. Gracias y te pido consejos para no volver a caer, para no volver a creer. No sé qué hacer, siempre que hemos terminado, termino por contestar y esta vez ya no quiero. Cuando me expongas mi caso, me gustaría que me avisaras para escucharlo. ¿Ok? Muchísimas gracias. Pues mira, Cecilia, yo creo que la única manera, por supuesto, es con voluntad, no hay más. No es divertido, es triste, la vas a pasar muy mal, llevas mucho tiempo con este novio, te vas a sentir sola, vas a extrañar las partes divertidas, por supuesto, que seguramente tenías, una serie de cosas. Pero es muy importante que mantengas en tu mente cuál es el objetivo que deseas para tu vida. Una familia feliz, sin un marido que reparte su tiempo y su atención en otras personas. Este muchacho, obviamente, lo que más quiere también es formar una familia feliz y unida. Pero él ya tiene un hijo y por lo tanto se debe a él primero que a ti. Porque él existía antes que su relación contigo. Entonces, ya no es lo mismo. Ya es alguien en donde se va a tener que decidir, repartir, visitar, quitándole tiempo a la que podría ser tu futura familia, Cecilia. Entonces, por favor, enfócate en eso, mantén el objetivo en tu cabeza y cada cosa que hagas piensa, ¿esto me acerca a mi relación o a mi objetivo, o me aleja de este objetivo? ¿El llamarlo y buscarlo me acerca a una familia unida sin distracciones o me aleja? Y entonces eso podrá contestar tu pregunta y podrá definir la acción a tomar. Y por lo pronto, para no flaquear, apóyate en salir con amigas, ve al cine, no sé si estudias o trabajas, concéntrate en tus proyectos personales, complementa todas tus áreas de la vida, es decir, ve creciendo como mujer, Cecilia. Te estás preparando para la siguiente relación que podría ser la definitiva y nada sería mejor que fueras la mejor mujer, porque en cuanto seas la mejor mujer estarás preparada y más receptiva para el mejor hombre y poder formar una relación sana, equilibrada, madura para formar una familia. Entonces, enfócate en tu vida social, en tu vida de salud física, deportiva, alimentación, etcétera, en tu vida espiritual también, en tu vida cultural, a lo mejor organízate, irás a museos, a conciertos, a la ópera, a cosas que no has ido alguna vez, pues explora tus intereses culturales, es decir, trabaja en ti porque te estás preparando para ser la mejor mujer para alguien más. Y solo las mejores mujeres y los mejores hombres pueden detectar quiénes son los mejores del sexo opuesto para formar una familia. Espero que sigamos en contacto y bienvenida al programa, Cecilia. Judith me dice: Mónica, buenas tardes. Tal vez estés un poco o un mucho muy ocupada, pero quisiera un consejo concreto que me haga decidirme. Tengo 3 años de vida con una persona que desde que la conocí quise que fuera el amor de mi vida. El primer año éramos solo amigos. Él me contaba sus cosas, yo jamás las mías, pues él nunca me preguntaba siquiera cómo estaba. Yo solo lo escuchaba a él. El segundo año, él dejó a su novia, no por mí, claro está, y él empezó a insinuarme que tuviéramos una relación, pero aún no pasó nada. Solo éramos muy buenos amigos. Nos hablábamos y nunca nos dejamos de ver, pero yo no quería verlo más. Sentía que me estaba enamorando y él solo pasaba el rato conmigo. En el tercer año tuvimos relaciones. Eso lo empeoró todo. Siento que tengo una dependencia con él. Él solo me habla cuando me necesita, pero yo siento que lo quiero. Él no me quiere a mí, lo tengo muy claro. Solo juega conmigo porque le soy fiel y él lo sabe, y porque sabe que a la hora de que él me hable estoy dispuesta. No salgo con nadie más. Ayúdame, necesito un consejo. Gracias de antemano. Pues claro que no te sientes contenta ni satisfecha, Judith, porque no estás en ninguna relación. Me da un poco de ternura que hables de serle fiel a alguien con el que no has tenido ni siquiera amistad, Judith. Un amigo no solo es el que llega, habla de sus cosas, de su vida, de sus intereses y te deja a ti sin voltear ni siquiera a saber cómo te encuentras tú. Tú has construido esta fantasía de relación en la que decías que eran amigos, luego dieron un salto crucial a amantes, sin tener bases de una relación mucho más íntima de noviazgo, lo que sea, y pues eres verdaderamente eso, su servicio sexual, Judith. Perdón que te lo diga con estas palabras, pero creo que necesitas sacudirte. Tienes 3 años de vida con una persona que nada más porque tú decidas él va a ser el amor de mi vida, las cosas no funcionan así, se necesita reciprocidad. Recuerda que hablé al principio del programa en que la intimidad era más allá de relaciones sexuales. Tú eres el verdadero caso claro en donde hay relaciones sexuales y no hay nada de intimidad. Hay mucho de uso porque él te usa como un desahogo corporal. Es muy cómodo tener a tu disposición a alguien que no te va a exigir nada en cuanto a demandar respeto, en cuanto a demandar tiempo y consideración, pero es increíblemente indignante para ti, Judith. Y como ves, solo te trae más tristeza, te baja, y odio usar el término esto de la autoestima, pero te baja el concepto que tienes de ti misma, porque tienes claro que hacen contigo lo que quieren. Y te acuerdas que acabo de mencionarle a Cecilia cómo necesita ser mejor mujer para encontrar el mejor hombre. No estás lista todavía para una relación sana, completa, en donde creas que puedes exigirle a alguien, pero no así de que, oye, me tienes que tratar bien, ¿eh? Sino el mismo trato exige que la otra persona sea mejor. Estamos en una buena relación cuando tengo que ser la mejor persona, me impulsa a mejorar. Hemos visto todas estas películas de amor en donde un muchacho en que él era irresponsable a lo mejor o no hacía tal o cual cosa o no estudiaba, de repente se enamora y empieza a estudiar y empieza a prepararse o empieza a ser más ambicioso y se vuelve mejor persona. O alguien que era un workahólico empieza a donar tiempo y dinero a obras de caridad porque se enamora de alguien que le exige ser mejor persona. Y esa es una buena relación. El propósito de un matrimonio es que los dos crezcamos como persona. Y aquí, dime cómo él te hace crecer, ser mejor. Entonces, parte de que te vuelvas mejor persona, Judith, es ser fuerte. Es como Cecilia y como cientos de mujeres y hombres, aguantar el mal rato de estar solo, de decir que no, de ingeniártelas a crecer en áreas diferentes, lo mismo que le decía Cecilia, y de saber que la vida está hecha de etapas malas y tristes, y que me tengo tristeza, pero no me vence esta tristeza. Sé fuerte, Judith, sé que lo tienes en ti. Tienes que poder decir a este hombre, no, pero no nada, no sexo, no me llamas, no nos vemos, porque en el fondo ni amigos somos. Fue un, bueno, pues te puedo decir, a lo mejor le puedes decir con toda sinceridad, fue un placer haberte conocido, si así fue. Fue un placer haberte conocido. No sabes cómo me ayudaste a crecer yo como persona al saber que no quiero nada contigo y cambias este capítulo. Créeme que si te sientes sola, si te sientes que flaqueas, aquí voy a estar, Judith, para animarte y para decirte que sí puedes. Llena tu vida de amigas, amigos, sal en grupo, ve al cine, juega básquetbol, sal a caminar, enfócate en tus proyectos, crece, Judith. Porque lo que veo aquí es una gran debilidad que el otro ha detectado. En alguna ocasión hablé de depredadores y de víctimas. Los depredadores solo cazan a cierto tipo de personas, a las que le mandan señales de víctimas. Un depredador, un león, en una gran manada detecta cuál es el animal viejo, joven, enfermo o débil, es decir, los más vulnerables. Y esos son los que atacan. Ni tonto que estuviera el león, o bueno, la leona en general es la que caza, pero para ir a cazar al más fuerte de la manada. Lo mismo pasa con nosotros los humanos. Cuando nos comportamos como débiles, hay depredadores con un radar muy especial que dice, uy, esta es mi próxima víctima. Y entramos en un juego de conductas en donde tú lanzas señales y el otro las pesca y se vuelve esta codependencia, esta víctima depredador, esta relación en donde al final te sientes como te sientes ahorita, Judith. Estás a milímetros, estás en el borde, en el salto este del trampolín que hablaba al principio, de luchar por tu propia dignidad, por tu futuro, por una verdadera intimidad de pareja. Lánzate, pero no con él, no hacia él, sino hacia el crecimiento de ti como persona. En un momento continuamos, esto es Pregúntale a Mónica.
Frecuencia Cero lleva hasta tus oídos el impresionante mundo de las artes gráficas a través de CMYK, todos los jueves a partir del 1 de marzo, con Pablo Deza.
Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network.
Muy bien, empezamos con Roger, que me dice, hola Mónica, tengo 24 años, soy un chico tímido y tranquilo y no encuentro la manera de empezar la conquista de una chica. He tenido solamente dos novias y con una de ellas relaciones sexuales cuando yo tenía 15 años. Y después entonces no he vuelto a tener relaciones ni novias. A veces creo que es inseguridad, ya que no me acerco a las chicas porque le tengo miedo al rechazo o pienso que no les voy a agradar. Tengo mucho tiempo libre, pero prefiero quedarme en casa y no salir. Me gustaría que me aconsejara al respecto o me dijera cuál es mi problema y cómo lo supero, ya que no he tenido muchas experiencias. Mira, Roger, primero que nada, gracias por la confianza de decirme pues cosas tan personales como el que te sientes tímido, inseguro, una serie de cosas. Pero lo importante aquí no es que yo te diga cuál es tu problema, porque pues no te conozco, un correo me impide saber quién eres como persona, sino que tú seas el evaluador de ti mismo. Déjame, te doy algunos parámetros en donde puedas empezar esta autorreflexión. Primero que nada, si has oído varios de mis programas, espero que hayas oído el de noviazgo y relaciones sexuales, empezar tan joven con este grado de entrega física nos trae mucho más dolores de cabeza que ventajas. Es un mito, hablando de que hace poco hablé de mitos, el hecho de que digan que el tener más experiencia es mejor para el matrimonio, ya tendré un programa al respecto, eso no es cierto y mi experiencia profesional me lo ha indicado en incontables ocasiones. También causa mucho más heridas y problemas en las subsecuentes relaciones. El compromiso, la intimidad verdadera de la que he hablado en este programa, todo eso es lo que nos prepara para una relación sexual que signifique lo que verdaderamente es. Cuando las banalizamos, cuando las hacemos cotidianas, entonces la relación sexual se convierte como comer chocolates. Tengo antojo, tengo una relación sexual. No le doy ni el peso ni el significado que tienen y empobrezco la relación con mi pareja. De ahí que haya más infidelidades, de ahí que haya más gente poco satisfecha con su vida sexual, con su marido y su esposa. Es decir, una serie de consecuencias. La relación tiene un valor, un significado. Es como la comida para el hombre. Para un perro le puedes dar croquetas y al perico le das semillas, que no le va a importar comer el resto de su vida las mismas semillas. De hecho, lo que buscan es comer siempre lo mismo los animales. Para el hombre no. es toda una ceremonia. Y más si eres mexicano y le pones salsa y le pones chile y le pones cositas. Y cada uno en sus culturas le pone lo que verdaderamente le da sabor. Y hace un ritual. Y el juntar a la familia muchas veces es alrededor de una comida. Entonces la comida se convierte en algo más que alimentar el cuerpo. Tiene toda una simbología. Las personas que sufren de obesidad se ha visto que tiene mucha relación con estabilidad emocional. Es decir, todo tiene un simbolismo. Mucho más allá la entrega de mi cuerpo y alma, porque hay conexión de mi espíritu, de mi mente y mi físico a otra persona. Entonces, primer punto, Roger, no vuelvas a tener relaciones sexuales hasta que estés en una relación absolutamente comprometida, dispuesta a ser la permanente, última y única en tu vida, con la que vas a tener 624 niñitos. Ya sabrás el momento. Número 2, tienes solo 24 años. Afortunadamente estás en perfecto tiempo de otra vez crecer como persona para que a los 28 estés listo ya con una pareja de por lo menos, Roger, 2 años para formar una familia. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Encerrarte en tu casa, por supuesto, va en contra del objetivo. ¿Te acuerdas al principio de este programa en donde le decía a Cecilia, a ver, ¿cuál es tu objetivo de hacer familia, de una relación como la quieres, tal y cual? Y cada conducta que hagas, preguntes, ¿me acerca o me aleja de este objetivo? Lo mismo, Roger, pasa aquí. El quedarme en mi casa, ¿me acerca o me aleja del objetivo de conocer? Deja tú conquistar a una chica. Vámonos primero por conocer diferentes amigas. Porque en cuanto conozcas, las cosas se van a ir dando solas. Esa es la maravilla del amor. Por supuesto que alguien te va a rechazar. Fíjate que sí, Roger. No se puede evitar. Y a lo mejor la que más te encante, ¿eh? A lo mejor no. A lo mejor no le agrades a alguien. ¿Pero qué crees? A lo mejor alguien no te agrade a ti y mueran por ti. Pero si no sales, si no das este salto del cual hablo en el programa de hoy, Roger, te vas a perder de la gran oportunidad de conocer a la mujer que a lo mejor te está esperando ya ahí paradita y ni ella ni tú lo sabes. Entonces, organiza planes con amigos. Ve a lugares en donde sabes que hay jóvenes. No sé, el boliche, el cine, fórzate. Yo sé que si eres tímido, cuesta trabajo. Pero a lo mejor fórzate a saludar a una niña. Un día nada más di hola o mueve la cabeza, así como cuando saludas nada más con la cabeza. ¿Ya sabes cómo? Así, Roger. De manera que empieces a hacer contacto visual. Con la práctica, como todo, se va mejorando. Entonces, aprovecha días de calma y de no salir, porque la gente como tú y como yo, déjame decir, yo soy muy tranquila también, disfruto enormemente quedarme en casa. Pero en otros, a pesar de que no tengas ganas, hazlo, Roger. Tú sabes, y me has oído, que soy una fuerte creyente de hacer las cosas correctas, a pesar de que no, o sea, los sentimientos de tengo ganas o no tengo ganas, los debemos de pasar a un segundo plano para lograr un objetivo positivo. Entonces, tú sé el organizador de cosas con tus amigos, y diferentes, y divertidas, y poco a poco fórzate a hacer un acercamiento. Estás en el cine, a una niña que te guste, que no conozcas, dile, oye, ¿te puedo invitar unas palomitas? Yo sé que en este momento estarás diciendo que estoy loca y subirás los ojos al cielo. Inténtalo, ¿qué es lo peor que te puede pasar, Roger? Que te diga no gracias, ah ok, y te vas. No has perdido un brazo, no has perdido un pie, pero te habrás fortalecido en tu capacidad de saber que no pasa nada al final. Y llegará la chica que está por ahí esperando a que alguien con principios, con valores, con formalidad y compromiso quiere estar con ella. Así que mantente en contacto, Roger, no te me pierdas. Quiero saber cómo van tus planes sociales y cómo va tu conocimiento de mujeres. Así que, por favor, sígueme escribiendo. Lo voy a estar esperando, Roger, te lo digo en serio. Y después está Mildred. Hola, Mónica, quiero consultarte algo más. Ah, Mildred es una vieja, escucha. O no tan vieja, ella debe ser jovencita, pero en fin, me ha escrito otras veces. Es que últimamente he estado así como que quiero regresar a la casa porque extraño mucho a mi familia. La verdad, no sé qué hacer. Pero solo de ver que mis cuñadas están discutiendo con mis hermanos a cada rato me detienen. Te cuento, con uno de mis hermanos hay un grave problema, es que mi cuñada como que lo traiciona. A mí no me consta mucho, pero sí ha hecho cositas en mi cara y por consiguiente te explico. Una vez fuimos a que ella aprendiera a manejar. El joven que estaba enseñándole era el mejor amigo de mi hermano. Y yo estaba atrás del carro de mi hermano y total que ellos se acariciaban las manos cuando tocaban la palanca de velocidades. Yo, como siempre, cuando veo algo así, solo me quedo callada, pero con las ganas de gritarle que era una descarada. Y otra vez vi cuando ella se le sentó en las piernas de este muchacho. Y total que hasta aquí no le he contado a mi hermano de lo que me consta, pero otras personas sí. Pero a él le da igual y a mí no me gusta porque ella lo trata como quiere. Pero eso sí, ellos dos tienen un carácter muy fuerte y total que un día mi hermano vino y le pegó en la calle como si fuera cualquier cosa porque la cachó. Pero al tiempo volvieron porque él le rogó, él dice que porque extrañaba a su hijo y porque ella iba a cambiar tanto como él. Mónica, yo tengo muy bien entendido que en las parejas no hay que meterse, pero me duele que le vean la cara a mi hermano y no solo a él, sino también a la familia. Ella salió embarazada y no estoy segura de que el niño sea de mi hermano porque el niño tiene demasiado parecido con el joven de quien te comenté anteriormente. Y mi hermano, desde que nació, lo ha tratado como su padre. Al niño jamás lo he hecho de menos. Yo he dado cariño como a todos mis sobrinos. Lo he tratado igual. También te cuento que desde hace como 6 meses este joven está preso en una cárcel. Él necesita dinero. Entonces andan los rumores de que mi cuñada le envía dinero. Y mi cuñada últimamente ha estado casi sin dinero y eso me extraña. Otra cosa que pasó es que ella me pidió que le hiciera el gran favor de pedirle prestado dinero a una de mis mejores amigas. Ella me dijo que le urgía y hasta ahora no veo que le pague a mi amiga. A mí me da mucha pena porque mi amiga me dice que le cobre porque ya lo necesita y a mí me da pena estarle cobrando. Y eso me tiene un poco preocupada porque mi cuñada no fue quien habló con mi amiga sino yo. Bueno, Mónica, no quiero que lo tomes como si fuera un chisme, porque la verdad no me gustan los chismes, pero sí necesito saber qué hacer con todo esto, de una persona que necesita mucho de tus consejos y hace sentir súper bien. A ver, Mildred, pues para alguien que no le gusta el chisme, déjame decirte que eres súper detallista, tienes que tener mucho cuidado porque básicamente este no es tu asunto. El siquiera sugerir que el hijo no es de tu hermano, el decir si se parece o no, el que ande tu cuñada sin dinero y tú asumas que es porque le están mandando dinero al que está en la cárcel, realmente me parece que estás jugando con fuego, Mildred. No te sugiero que cuando veas una injusticia, cuando veas que alguien está engañando a otra persona en tu cara, sin que les importe que tú estés ahí, etcétera, etcétera, te quedes callada. Por supuesto, le puedes decir a tu cuñada, oye, tu comportamiento tú sabes que no es el adecuado. Entonces, o te comportas bien, o a la siguiente le tienes que decir a tu esposo que están en problemas. Porque si no se lo dices tú, se lo voy a tener que decir yo. Es decir, no puedes quedarte con los brazos cruzados, calladita, pero haciendo eso sí, todo ese tipo de elucubraciones por atrás en su espalda, diciendo cosas bastante malas de tu cuñada. Por una parte. Por otra parte, tú lo único que quieres saber es si regresas o no con tu familia. Pues si eres incapaz de mantenerte lejos de toda esta problemática, por favor no vuelvas, Mildred. Aguántate, le extrañe, escríbeles, háblales, visítalos de vez en cuando, pero yo creo que podría ser un factor de mucha tensión en la familia. No tengo idea por qué le pediste prestado a alguien en nombre de otra persona, te metiste en un problema serio, sin deberla ni temerla. Mi sugerencia sería que hablaras con tu amiga y vieras, no sé si te va a pagar, te voy a pedir que le cobres directamente a ella, o si tú le pediste el dinero a tu amiga, que tú le pagues para quitarte esta vergüenza y por otro lado le empieces tú a cobrar a tu cuñada de tu dinero. Depende si quieres o no continuar con esta amistad con tu amiga. Pero te metiste tú, decidiste tú meterte en esta situación de deber dinero, sal de la mejor manera mientras no pierdas tu amistad que tanto valoras con esta amiga tuya. Por el otro lado, lo demás no es tu asunto. No tienes que hacer nada con todo esto. Este es el problema de tu hermano y su esposa. Si ya no has atestiguado más cosas raras porque además el cuate está en la cárcel, mantente al margen, Mildred. Ese sería mi consejo. Espero, amigos, ya se me acabó el tiempo, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
se van a solucionar las cosas.
Juntos encontraremos las herramientas que necesitas para llegar a la solución.
Soy Mónica Bulnes de Lara y te espero la próxima semana siempre con algo nuevo para ti. Hasta pronto.
Para contactar a Mónica, envía tu pregunta al teléfono 2455-5099 o por correo electrónico en www.preguntaleamónica.com. Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica.